Decimocuarta parte. Vuelve el antiguo director espiritual. Ha pasado el tiempo y el padre Amadeo ha vuelto de la peregrinación por Europa, pero su salud está quebrantada. Le afecta la tisis, que le lleva a frecuentes accesos de tos. Debido a esta situación, Monseñor Aguirre solicita al padre Amadeo que no atienda a las confesiones, lo que acarrea un duro golpe a este buen sacerdote que ejercía con mucho provecho el ministerio de la penitencia y de la orientación de los fieles. Sin embargo, el señor obispo permite al padre Amadeo que continúe conversando con las dos antiguas dirigidas, Narcisa y Mercedes, para que escuche sus consultas y resuelva sus dificultades. Hacia las 2 de la tarde, Mercedes y Narcisa acudirán a la catedral para conversar con su amigo y director espiritual, una vez que concluye la oración del coro de los canónigos. Cuando al padre Amadeo le arreció la enfermedad y comenzaron los primeros sangrados provocados por la tisis, ya no las pudo atender personalmente, sino que lo hizo por escrito, con la claridad y la certeza necesarias. Por 3 años siguió el padre Amadeo orientando a Narcisa y a Mercedes, a pesar de las dificultades producidas por el deterioro de la salud. Paulatinamente Mercedes prefirió buscar a los padres jesuitas para la dirección espiritual, pero Narcisa quedó fielmente bajo la guía del padre Millán. Entretanto, nuestra santa seguía en la casa de María Molina, donde se llevaba bien con toda la familia. La sobrina de Mercedes, Virginia Vergara, decide entrar al claustro de las Carmelitas en Cuenca, donde va a los 19 años de edad, dejando todas las oportunidades que le brindaba la sociedad para llevar una vida holgada y muchas veces superficial. Antes de partir a Cuenca, Narcisa le solicita a Virginia que cuando entre en la vida religiosa de clausura, tome el nombre de Mercedes de la Cruz, porque deberá padecer muchísimo en el convento carmelitano. Efectivamente, Virginia sufrirá mucho por las enfermedades en su vida religiosa, que se prolongará por cerca de 50 años de consagración. Fallecerá a los 65 años de edad, el 19 de noviembre de 1911. Así se cumplió esta profecía de Narcisa, quien comenzó hacia el final de su vida a manifestar el don del discernimiento de espíritus, que le permitía darse cuenta de los acontecimientos que acompañarían a quienes se le acercaban. Cabe añadir una anotación sobre la devoción mariana de Narcisa, que fue avivada por la formación de la Asociación de Hijas de María, por iniciativa del jesuita padre Domingo García, en la iglesia de la Concepción, en el barrio Las Peñas. Esta consagración fue fundada el 6 de agosto de 1865. El compromiso que adquirían consistía en la imitación de la Virgen como Inmaculada, mujer sin pecado que se distinguió por la castidad, la obediencia, la humildad, de modo que el buen ejemplo del amor cristiano debería brillar en la conducta de la hija de María. En Narcisa este amor a la Madre de Dios se manifestaba en un amor sentido y vivido de una manera intensa, de modo que la pureza de intenciones y de palabras caracterizaba toda su vida. Ya eran algunos años que el padre Millán dirigía a Narcisa y a Mercedes. Se puede pensar que desde 1859. En estas dos señoritas, su director espiritual sentía que la oración y la penitencia, llevadas por amor a Cristo, les permitía orar por el país y ayudarlo a vencer momentos difíciles de su historia. Sobre todo, en 1863 ocurrió la invasión del general Tomás Mosquera desde Colombia, que llega hasta cerca de Ibarra. La congregación de la Beata Mariana organizó oraciones especiales pidiendo por la patria, a fin de que no sucumba ni desaparezca. Allí tuvieron activa participación Narcisa y Mercedes, en la plegaria y en el sacrificio. El 30 de diciembre de 1863, el general Mosquera firma un tratado de paz y retrocede, dejando a salvo el país. El padre Amadeo considerará posteriormente que el país fue salvado por la intercesión de sus dos dirigidas espirituales, que se sacrificaban por la salvación de la patria.